Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de actualidad. Atención, mucha información en el programa del día de hoy, propuestas para disfrutar las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También vamos a estar hablando de distintas propuestas del mundo del vino. Todo esto en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114. 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y a partir de las 11, atención, el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Todo esto en Acreditados en el día de hoy.
See, I love you. simple song that I make for you on my own. There's no hidden meaning, you know, when I say I love you.
Y atención, para este fin de semana anunciaron frío en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en distintas partes de la República Argentina. Lluvia y alerta por frío extremo durante este fin de semana, insisto, para la ciudad autónoma de Buenos Aires y para el resto del país. Según la información suministrada, se esperan precipitaciones en la zona de Lamba, Córdoba, Santiago del Estero y parte del litoral del territorio argentino. Así que reitero, ¿no? Las lluvias serán protagonistas de este fin de semana en el área de Lamba. Si todavía no te levantaste, te comento que el cielo está todo cubierto, la temperatura es muy baja. De hecho, anunciaron una máxima de 12 grados para la jornada de este sábado. Así que, si vas a salir, abrígate y salí con tu equipo de lluvia porque va a llover en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world on the seven seas. Y seguimos en acreditados, atención, en el marco de las vacaciones de invierno hay una gran diversidad de propuestas, actividades para toda la familia, obviamente especialmente dirigida a los más pequeños. Buenos Aires ofrece para sus vecinos y para todos aquellos que nos visitan un amplio abanico de propuestas para aprovechar el tiempo libre. Y desde la producción de acreditados hicimos foco en una propuesta que vale vale la pena, ¿no?, disfrutar por muchos aspectos. Primero, por la calidad de la puesta en escena, se van a maravillar. Segundo, porque es el contacto con otra cultura, y es el contacto con otra cultura de una manera de fácil acceso, ¿no? Uno se va a conectar con la historia. Pero para saber de qué se trata, permítanme presentarle a Ignacio Huang. Ignacio Huang, muy buenos días. Julio Garcelorri te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Julio César? Gracias por tenerme en su programa.
No, le agradecido soy yo porque puedo compartir un contenido informativo valioso con la audiencia. Bueno, Ignacio Huang, vamos a hacer un rápido repaso, ¿no? Mucha gente te conoce, sí. Ignacio, porque participaste junto al actor Ricardo Darín en la película Un Cuento Chino, ¿es así?
Así es, bueno, hasta hoy la película sigue siendo como muy querido por la familia argentina.
Sí, sí.
Así que bueno, estoy súper agradecido por esta experiencia.
Perfecto, o sea, para que la gente, quizás mucha gente a raíz de este comentario te ubique. Pero vamos a la propuesta de estas vacaciones de invierno. Recientemente, en el Centro Cultural de la Cooperación, un ámbito cultural fabuloso, con una ubicación única, ¿no? Avenida Corrientes, llegando a la calle Uruguay, estrenaste la obra Madame Blanca, ¿no? Que es un cuento chino, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la leyenda de la serpiente blanca, que es una leyenda muy conocida, ¿no?
Exacto, Julio César, como dijiste, un cuento chino, es un lema que siempre gira alrededor de mí. Sí, o sea, me encanta poder poner a escena, o sea, mostrar a los argentinos, ¿no?, como la otra cultura. Yo siempre digo que soy como un hombre puente, soy sí. un argentino que sabe bastante sobre la cultura china, así que puedo traducirles eso. La leyenda de la serpiente blanca es una de las leyendas más popular y antigua de China, ya tiene 1000 años,
sí.
Y bueno, es como el Romeo y Julieta en el Oriente.
Exacto.
Porque cuenta una historia de amor entre un ser sobrenatural con un hombre común, ¿sí? Y ahí nace todo también una fuerza adversa que impide ese romance, que es la ley de la ética, ¿no?, de un sacerdote budista, en este caso, que viene para impedir ese romance.
Bueno, hay que ir a verla, ¿no?, porque ya con este dato impiden el romance, no estarían ganando los buenos, Ignacio, pero bueno, hay que ir a verla. Sí que tengo conocimiento que forma parte del folclore, ¿no?, chino, es una de las historias más presentes, ¿no?, en la formación cultural de los habitantes de China.
Exacto, sí, la leyenda es
todo chino la conoce.
Sí, todos los chinos la conocen, inclusive también todo Asia, por ejemplo, en
claro.
Japón, Corea, todos tienen distintas versiones de la leyenda de la serpiente blanca. Es muy conocido porque justamente lo que vos dijiste, eso, ¿no?, que alguien viene a impedir y que eso genera como mucho, digamos, una controversia,
claro, sí.
¿no?, entre el público. Y finalmente, claro, que vence es el amor y no el odio, ¿sí? Pero bueno, habría que venir a ver, porque
claro, para,
justamente en ese proceso de conocer esa historia y el mensaje final que se puede llevar es lo más valioso. Nosotros
sí.
Recomendamos, en realidad la obra no está como hecho como infantil, ¿sí? Es apta para todo público.
Correcto.
Es como universal, ¿sí? Entonces, y bueno, por eso van a ver que estamos en un horario que, en realidad, que desde que estrenamos en el 20:30.
Sí, sí.
De la noche, ¿sí? Y, bueno, pero justo llegó la vacación de invierno, pero es una propuesta que no está exclusivamente apuntada a infantil, sino para toda la familia.
Bueno, en vacaciones, ¿sí?, de invierno, en vacaciones de invierno, sí, Ignacio, las propuestas no son solamente para los chicos, ¿eh? Te digo, hay muchos habitantes de la Argentina que aprovechan para venir a Buenos Aires, ¿no?, y acceder a propuestas, espectáculos que en su lugar de residencia no tienen. Es un concepto erróneo que todo lo que hay, viste, en vacaciones de invierno está orientado a los niños.
Sí, estamos sorprendidos que nuestra obra nos llega a muchas familias con papás o trayendo a sus hijos, y que es la mejor forma de pasarlo lindo, porque lo pasa en familia. Y que la obra no solamente entretiene a los chicos, sino que a los grandes también. Así que, bueno, eso es lo que quería contar a la gente que está planificando buscar un espectáculo, porque siempre decimos, ay, pobre papá, que tiene que llevar a los chicos a ver algo que no les interesa. No, pero en este caso, no, para nada, a los chicos les puede interesar mucho y a los grandes también.
Obviamente, ¿y sabes por qué le va a interesar mucho a los chicos, Ignacio? Porque tengo entendido... Sí. Que esta obra teatral de la cual estamos hablando con vos es la primera obra teatral de género de arte marcial en la ciudad.
Exacto, tenemos, es una obra muy completa porque tiene una estética de ópera de Pekín, sí. Y todos los vestuarios, preciosos vestuarios de la época, y tenemos, por influencia de ópera de Pekín, tenemos dos escenas de combate en escena. Yo creo que hasta ahora yo no he visto como un combate real de arte marcial, ¿no? Kung Fu chino en escena. Gracias a que, bueno, nuestro actor Walter Gómez, sí. él es maestro de Kung Fu sexto dan.
Bien, un gran maestro.
Hizo es el que hace del personaje monje. Sí. Es campeón mundial, o sea, no solamente de Argentina, sino también mundial de Kung Fu. Así que, bueno, tenemos esta gran estrella en el elenco, junto con Florencia Solís, que sí. es la Marán Blanca, ¿sí? Tienen preciosas escenas de combate que van a sorprender no solamente a los chicos, sino a los grandes.
Quiero ir a verlo ya. Bueno, estamos en comunicación, sí. le comento a la audiencia, con Ignacio Wang, que es el autor y el director de la obra... Madame Blanca, ¿no? ¿Y cómo se gestó esta obra? ¿Cómo surgió, Ignacio? ¿Cuándo te lo propusiste hacer y cuánto tiempo te mandó desde que tuviste la idea hasta el estreno?
Mira, empecé a escribirla, siempre quise escribirla porque es una clásica, sí. Es tan fabulosa la historia, porque sí, sí, tiene sí. acción, tiene amor, tiene belleza, ¿sí? Tiene historia, tiene un montón de cosas... Pero tenía miedo de hacerlo hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia yo dije, no sabemos si vamos a vivir para el próximo año. Así que todo lo que uno desea hacer, hay que hacerlo ya. Empecé a escribir en esta pandemia, desde cuarentena, y la terminé de montar recién este año. ¿Sí? Así que pasó por 3 años sí. Los ensayos, toda esa búsqueda de actores adecuados para la obra... Así que bueno, es una alegría para mí, además, poder ver, ¿no? Volver a ver esta clásica en un escenario de teatro porteño. Nosotros estamos, si bien en el Centro Cultural de Cooperación, pero estamos en la Sala Barbeta.
Exacto. Sala Leonina Barbeta. En Diagonal Norte, sí. 943.
Sí, no es calle Corrientes, no, 1543.
Sí. Es Diagonal Norte. Diagonal Norte. 943, ¿ok? Ahora sí, igual cuando cerramos la nota vamos a pasar toda la ficha de la obra. Ignacio, no puedo dejar de preguntarte, esta es una obra que vos ofrecés con actores de carne y hueso, pero tenés la faz titiritera también.
Es verdad, sí. Bueno, últimamente me dediqué mucho a la producción de esta obra, sí. Pero sigo atendiendo a las obras de títeres, que sí. Siempre ya vengo haciendo desde hace 6 años, ¿no? Tengo la otra obra que se llama Montaña Hoguera. Que
es buenísima esa. Yo la vi, es buenísima. Es buenísima. Hay un monje sí. también que hace un recorrido. Sí. Es buenísima.
En este caso el monje es bueno.
Sí, sí. Sí, sí. Sí. Es un monje.
Claro,
es una obra.
Montaña Hoguera viene de la clásica también, libro, la novela, famosa novela, que se llama Peregrinación al Oeste.
Claro.
Que justamente cuenta a este monje, la historia del monje, cómo se introdujo el budismo a China. Sí. Porque en China solamente había el taoísmo, ¿sí? Y que gracias a este monje se trajo los sánscritos de la India y hoy China termina siendo el país más budista que cualquier otro país, más que India.
Increíble.
Así que es increíble. Esa historia cuenta un poco el origen, ¿no? De cómo se introdujo el budismo a China. China sigue teniendo taoísmo, ¿eh? Sí, sí. O sea, es como alguna mezcla de esta fabulosa historia. Por eso la historia de Madame Blanca es también, está mezclado por el budismo y por el taoísmo. Porque bueno, el tema de la serpiente que transforma, que toma forma humana como una bella mujer, eso es teoría taoísta. Y después el monje es budista.
Bien, bien, bien. Bueno, yo le quiero comentar a la audiencia, Ignacio, tuve la posibilidad de ver la obra de títeres y estaba rodeado de chicos y todos los nenes estaban fascinados porque esos títeres son muy lindos y la habilidad de ustedes del equipo titiritero es única también, ¿no? Porque eso,
claro,
en un momento ni parecían títeres, parecían actores enanitos, ¿no? La verdad que tienen una gran habilidad ustedes.
Los títeres chinos también los llamamos como casi humanos,
sí. ¿Sí?
Porque son como reducción del tamaño pequeño.
Exacto,
de un humano.
Son muy expresivos.
Es distinto a los títeres occidentales, porque los títeres occidentales tienen proporciones más caricaturescas.
Claro. ¿Sí?
Cabeza grande, expresiones grandes, mano grande, cuerpo chiquito. Pero los títeres chinos es proporción es igual que un ser humano, por eso genera una impresión de que pareciera es un, a un hombre lo enfocó, ¿no? La pastilla, ¿cómo se dice? Chiquirito del chespirito.
Claro.
Que se toma un pastilla y se quiso quedar chiquitito. Eso genera mucha impresión.
No.
Y con todo eso también tenemos los artes marciales.
Sí, sí.
Títeres.
Sí, sí. No, por es eso, fabuloso.
Hay muchas acciones y llama mucha atención, ¿no? Todo el tema de arte marcial es muy propio de la cultura china, ¿sí? Si bien no es solamente se usa para pelear,
sino como gimnasia, sino como gimnasia para la salud, las artes marciales.
Exacto, exacto, para defensa propia, para gimnasia de todos los días.
Exacto.
Entonces,
sí.
El arte marcial está muy sumergido en la cultura china.
Por eso todos los orientales viejitos llegan a viejitos flacos y caminan derecho, ¿entendés?
Capaz, sí, mirá.
Porque hacen artes marciales, practican esa gimnasia. No es que se pelean.
Bueno, hay arte marcial más difícil, como
sí,
la que nosotros mostramos en escenario.
Sí.
Hay arte marcial mucho más sencillo, como el tai chi, sí, como el qigong, sí, que son formas más parecidas a ejercicio. Eso
exacto,
lo puede practicar toda la persona.
Toda la vida, en todas las etapas de la vida lo practican, por eso. Y a eso sumado la alimentación, ¿no es cierto?
Sí, o sea, con diferencia con los argentinos que comen mucho menos carne.
Sí.
y con la edad, la verdad, tendría que ir como reduciendo un poquito con menos frecuencia la cantidad de carne. Pero es difícil para Argentina porque, viste, en Argentina somos como famosos por nuestra carne. Así que,
sí, famosos por
la salud.
Famoso
hay
por
que
la carne,
ejercicio con comida.
Y por la cantidad de carne, ¿viste? Viene el extranjero y dice,
sí,
¿qué? ¿Esa persona se va a comer eso? Y es una milanesa gigante, ¿viste? En el plato.
¿Eh? Sí, sí, muchos extranjeros vienen y sorprenden la cantidad de carne que se pone en el plato.
Sí.
Bueno, es un orgullo también, ¿no?
Sí, está bien. A ver, no digo siempre, pero está bueno. Bueno, y yo quiero cerrar la nota diciendo lo siguiente. Cuando vi la obra de titiriteros, ¿no? De títeres,
sí,
de Ignacio Juan. Después los chicos se abalanzaron porque querían sacarse fotos con los títeres, pero no solamente los chicos, los padres de los chicos también se sacaban fotos con los títeres. Increíble, increíble.
Sí, sí, porque son como artesanía y bueno, nosotros siempre después de la función nos sacamos fotos con los que nos vinieron a ver,
sí,
y
sí,
a los chicos o grandes. Bueno, también Madame Blanca, yo termino, salgo a saludar a la gente que vinieron a acompañar, así que sí, sacar fotos es parte de nuestra rutina.
Perfecto. Ignacio, yo te agradezco esta comunicación,
sí,
gracias por la invitación, voy a ir a ver la obra. Te pido tus redes sociales y las redes sociales de la obra para que la gente pueda obtener más información.
Sí, cualquier cosa puede entrar a Instagram, @ Madame Blanca 2024, sí, es muy simple, Madame Blanca 2024, o
perfecto,
si no, seguir a mí, sí, que también posteo todas las cosas ahí, que es @Nacho Juan, sí, Juan es con H y termina con G. Este, bueno, ahí en Facebook estoy como Nachito Wang, ¿sí? Sí. Este, cualquier cosa, escribime, este, yo puedo ofrecer entrada de 2x1 para Madame Blanca.
Dale, perfecto. Te mando un gran abrazo, te felicito por esta obra que lograste estrenar y voy a ir a verlos.
Muchas gracias, Julio.
Que tengas un buen día. Bueno, y cerramos la información de esta manera, ¿no? Madame Blanca, sábados 20:30, atención, función los sábados a las 20:30 en la sala experimental del Centro Cultural de la Cooperación, Leónidas Barletta, y está ubicada en Diagonal Norte 943. Voy de vuelta, Madame Blanca, primera obra teatral de género de arte marcial en Buenos Aires, todos los sábados de julio a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Espacio Experimental, Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento de Gastronomía de Acreditados, y es muy común que en este segmento hablemos de nuevas propuestas, ¿no?, de novedades en el mundo de la gastronomía, pero lo que no es tan común es sumarnos una celebración de 15 años. Y estoy hablando de Villegas Resto Angril, que celebró sus 15 años en el marco de una reunión y que novedades en su carta. Y estoy hablando de un establecimiento muy reconocido, ubicado en la zona de Puerto Madero, donde uno, si quiere, aparte de ir a comer, puede aprender a hablar portugués, porque siempre hay brasileros. ¿Es así, Ulises? Muy buenos días. Julio García López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Hola? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Ulises de Villegas Resto Angril. Buenos días, Ulises, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Julio? Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por esta comunicación. Bueno, le estaba comentando que, bueno, en este espacio hablamos de novedades, hablamos de lanzamientos, ¿no? Pero pocas veces nos sumamos a una celebración de 15 años, como en el caso concreto de Villegas Resto Angril, ¿no? Celebró sus 15 años y tiene una rica historia de estos 15 años de funcionamiento y anterior. Y esa historia pasa por tu familia, ¿no?
Sí, antes que nada quería agradecer por el espacio, por darme unos minutitos ahí en tu programa. Gracias a vos y a todos ahí. Nosotros somos una familia que... yo siempre me gusta hablar de una pareja, ¿no? De mi viejo y mi vieja, que crecieron en la no abundancia. Y bueno, desde el mercado de Hacienda y la carne lograron hacer una diferencia económica y salir adelante. Y después mi viejo siempre fue un apasionado por emprender. Sí. Y bueno, mi vieja siempre acompañando en todos esos procesos, y bueno, y ahí surgieron los restaurantes, y la verdad que Villegas viene de esa misma tradición por emprender, ¿no?, y tener ganas de hacer algo lindo, bien, y como es, y con el cuidado que la carne requiere, ¿no? No es sencillo trabajar con carne en ningún lado del mundo, y en Argentina tampoco, estamos muy contentos.
Sí, el manejo de la carne exige conocimiento, atención, compromiso en cualquier parte del planeta, pero en la Argentina, imagínate que más todavía, ¿no? Bueno, no te voy a explicar a vos, que estás en la estructura, ¿no?, de este reconocido restaurante. Pero bueno...
Sí. No, perdón, sí, te decía que no, que exactamente. Nosotros, no, ahí nos veo con una ventaja competitiva. El conocimiento que trae la familia con el tema carne es muy amplio, y además al conocer a toda la gente del rubro es como muy fácil conseguir para nosotros la materia prima, que quizás para otros es mucho más complejo.
Claro, está buena la historia, o sea que ya tenían conocimiento del manejo, ¿no? ¿No? De los productos.
Exacto. Mi viejo heredó una carnicería de su padre, mi abuelo, y la transformó en 83 carnicerías y 3 frigoríficos. Así que le agarró mucho, mucho conocimiento, y la verdad que después quiso estar más tranquilo y vendió todo. Claro, y después surgieron los restaurantes.
Perfecto. Bueno, 15 años, vos estás ahí. Estamos hablando con Ulises Proto, del equipo de Villegas Resto Grill, más que del equipo, la familia fundadora. Estuve en esa celebración, aprovecho para reiterar mi agradecimiento.
Del lanzamiento del vino, hermoso.
Exacto. De hecho, te comento, tengo el pin Villegas, así que la próxima vez que vaya, me verás entrar, ¿no? Luciendo el pin que ustedes lanzaron.
El pin.
Sí. Por el 15º aniversario. ¿Qué? Aclaro, la audiencia no lo tiene todo el mundo ese pin, ¿no? Pero yo sí.
No.
Yo sí lo tengo.
No, y está buenísimo las dos palabras que dijiste, te agradezco por decirlas, porque es lo que más queremos resaltar nosotros en nuestra familia, en nuestro equipo, es que todo esto no es siempre equipo, siempre familia, siempre tratar de cuestionarnos, de mejorar, de ver si estamos haciendo las cosas bien, mal, regular, equivocarnos, aprender y seguir adelante. Acá no, lo que más nos gusta es eso, que sentimos que lo que se respira dentro del restaurante es una familia, y que todos tratamos de dar lo mejor posible. Y que todo va evolucionando, que hoy, como para contarte un poco, Villegas nunca tuvo un chef ejecutivo y hoy lo tenemos.
Bien.
No, tampoco teníamos una sommelier y la tenemos, y la verdad que nosotros no somos cerrados, nos gusta mucho, siempre lo decimos con Julián, que es nuestro socio, es el otro, que no es miembro de la familia, pero sí es miembro de la familia.
El grandote, el alto.
Exacto. Sí, también la familia a nivel biología, pero
sí, de hecho
es la familia, exactamente. Mira,
para darle más veracidad a tus palabras, Ulises, estoy acá en Buenos Aires Informa, la nota publicada, ¿no? Con los 15 años de Villegas Restó, y en la foto estás vos, está tu mamá, está tu papá y está Julián, imagínate, ¿eh?
Exacto. Entonces, no estuvo mi hermana está, a ver, nosotros además también no sé si, bueno, es complejo a veces quebrar mandatos, tradiciones y demás, y todo lo que recién hablábamos de ir en evolución, ¿no? Nosotros con mi hermana, Lía, que no está en la foto porque justo estaba en Estados Unidos, que ahora venía a visitarla, yo fui papá hace muy poco, y vine con mi hijo a visitarla, creemos en eso, como estaba recién diciendo, el trabajo en equipo, y que ninguno es más importante que el otro. Entonces yo en muchos años estuve al frente de la operatividad del restaurante, y la realidad que hoy no lo vemos de esa forma, creen, o sea, lo que más buscamos es que esta sea una empresa, esta o la que tratemos de construir, de 100, 150, 200 años, ojalá, y que trascienda en el tiempo, y no nos interesa la parte del ego, de estar nosotros presentes y decir esto lo hice yo, la verdad que eso no es importante, sino lo importante es el equipo, y eso hace que, te doy un ejemplo, mi hermana vive en Estados Unidos y yo vivo en Tandil, y todo es posible porque hemos construido con Julián un gran equipo, que él lleva al frente el día a día del restaurante, pero no sería posible si pensáramos de otra manera. Y no. Eso la verdad que nos da mucho orgullo, y estamos todo el tiempo, como decía, aprendiendo el uno del otro, haciendo reuniones constantes, capacitándonos, equivocándonos, y eso nos lleva a donde estamos y que nos pone muy felices.
Y yo te voy a hacer un comentario, ¿no? Desde mi lugar de prensa, ¿no? Que cubre el mundo de gastronomía. Villegas Resto and Grill es un establecimiento que recibe tanto al turista como al nacional. A diferencia de otros que se han orientado, ¿no?, a un público extranjero, vos en Villegas, para aquellos que no conocen, les comento la experiencia, vos te sentís cómodo, te tratan bien, aunque no seas turista. ¿Entendés? Te digo, En cambio, bueno, hay lugares donde ya cuando no sos turista, ¿viste?, es distinta la sintonía.
Bueno, mira, no pedí perdón inicialmente, lo pido porque estoy un poco enfermo y creo que esta no es mi voz, así que bueno, lo pido.
No, está saliendo bien tu voz, tranquilo.
Ah, está saliendo bien, bueno. Sí. A ver, justo lo que mencionás es parte de lo que venimos hablando. Nosotros, entre tanto, nosotros nos juntamos siempre una vez por semana, pase lo que pase, mínimo, a hacer o a tirar ideas, o a dar seguimiento al trabajo, o a dar planificación al futuro de cosas. Y a veces hay una reunión larga, a veces hay una reunión corta. todo va dependiendo de la demanda, o a veces tenemos que hacer reuniones de emergencia. Y entre todas esas reuniones siempre salen ideas, como fue la del vino y como fue esta que acabas de mencionar. Nosotros capacitamos a los chicos constantemente, en todo. Los chicos tienen clases de inglés, de portugués, clases de la carta, constantemente, y clases con Mariana Gil Juncal, la sommelier, constantemente de vinos, ¿bien? Entonces, quizás eso, y el no dormirnos en esa parte, nos ha hecho estar tan obsesionados con el servicio y con la atención y con el conocimiento, más que nada, porque cuando vos le hablas a un mozo y del otro lado te encontrás con una persona con conocimiento, es inevitable que él te atienda bien, e inevitable que le responda bien al comensal.
No, entonces, la comunicación, obviamente la comunicación mejora, ¿eh? Porque sí, es más fácil llegar a lo que el cliente, el comensal quiere.
Y mira, para darte una anécdota cortita, antes de venirnos, la próxima, cuando volvamos, porque estamos toda la familia justo afuera del país, cuando volvamos, mi viejo va a hacer una capacitación de despostada de esto es una primicia, de despostada de una red,
sí, ¿eh?
Pero la última antes de venir, no, hubo una capacitación de Mariana y demás, y participamos mi viejo y yo, y nos quedamos ahí escuchando todo, por más que hay algunas cosas que sabemos y otras que no. Y está buenísimo el ambiente que se arma, porque es como te digo, están todo el mundo prestando atención, entienden que hay una ventaja competitiva, no solo para el restaurante, sino a nivel personal, del estar todo el tiempo instruyéndose, estar todo el tiempo mejorando, estar todo el tiempo desafiándote. Y la verdad que, nada, nos pone recontentos porque podría salir mal, pero fuimos nosotros dos en persona y nada, los chicos prestando atención, tratando de entender por qué esta cepa, por qué esta uva, por qué esta zona. Y la verdad que es muy lindo ver a la gente entusiasmada con un valor agregado que uno quiere dar, ¿no?
Perfecto. Sí, además es un lindo mensaje a toda la brigada, a toda la dotación del restaurante, ¿no? Está el creador, el hijo.
Perdón que me extienda, pero justo mencionaste un tema que para nosotros es clave, porque viste, cuando el restaurante nosotros nos va bien, honestamente, cuando te va bien a veces siempre la pregunta es ¿y qué más? Entonces, a nosotros no nos obsesiona la idea de tener 500 restaurantes, si seguimos avanzando en tener otros restaurantes, espectacular, pero nunca quisiéramos negociar este espíritu de servicio y familia, no, para nosotros no es negociable. El otro día cambiamos de calificación 4.5 a 4.6.
Sí.
Ese leve 0.1 es muy difícil de lograr.
Sí, sí.
Y lo vimos con Julián y con Lía y dijimos, no, qué bueno esto. Y eso, todo venía del servicio, todos venían, halagaban el servicio muchísimo. Y nada, ahí cambiamos de calificación y dije, che, qué bueno, esto no pasa tan serio. No ves restaurantes con 4.6 en general.
No, yo les puedo aportar, ¿no? Les puedo aportar mi mirada, ¿no? La gente con la cual hablo, y de Villegas, realmente lo tengo que decir, destacan dos cosas. Primero, la calidad de la carne, y segundo, la calidad de la atención. O sea, que en Villegas vos te sentás y están todos pendientes de atenderte, ¿no? Que tenés que esperar media hora que aparezca el mozo que te tomó el pedido, ¿viste? Que a veces eso, ¿viste? Daña o perjudica, ¿no es cierto?, la experiencia, ¿no? Ustedes tienen así un entrenamiento de estar bien atentos a lo que necesita el comensal, y eso es fundamental.
Sí, la verdad que nos lo dicen muchísimo y nos pone, como digo, muy, muy orgullosos, y nada, eso fue una inquietud que me acuerdo que, bueno, Julián es un apasionado de lo que hace, y cuando nos preguntábamos eso, ¿y qué más? Y dijo, bueno, vamos a darle una vuelta de rosca a la capacitación, y la verdad que dije y dijimos, che, sí, dale. Y la verdad que, como digo, él con su amor por lo que hace logra que los chicos lo transmitan en el servicio, y es, la verdad que es muy lindo.
Perfecto. Yo acá estoy recibiendo preguntas, ¿no? Oscar de San Telmo pregunta, ¿ese vino que lanzaron es un vino que se consume solamente en el establecimiento o uno lo puede comprar?
Mirá,
yo sé la respuesta, yo sé la respuesta, pero vos sos del staff de Villegas.
Mirá, por ahora sí, es en el establecimiento. Obviamente que si uno va al establecimiento se puede comprar.
Bien.
Hicimos unas box para venderlo muy, muy lindas. Pero sí, la idea es consumirlo en el restaurante.
Perfecto.
No sabemos qué nos depara el futuro, ni como digo, si vamos a sacar otra cepa, que es probable, es una idea y unas ganas que tenemos, más con el éxito del primero. Pero nada, fue un proceso muy lindo, que casi de 2 años te diría el proceso de decir que tengamos nuestro vino.
Así es.
Como digo, tiene que ver un poco con la historia familiar, de la familia Tana típica que venía a Argentina y en el fondo tenía sembrado todo, y ahora tenía uvas, y hacía su uva, y hacía su queso, y hacía todo eso, y después tuvo que ver con viajar, y viste que viajar te abre mucho la cabeza.
Sí, sí.
Y ver que el nos llamaba la atención, honestamente, que el mundo, el vino de la casa es un vino bueno, y Argentina siempre tuvo asociación de vino de la casa como el vino choto, perdón la expresión,
sí.
Y era chip. Y después fuimos a un par de lugares de Argentina que empezaron a cambiar esa tendencia. Dijimos, che, pará, me parece que va por acá. Y bueno, entre varias ideas, Mariana tuvo un gran aporte al recomendarnos hacerlo con Mauricio Egetti.
Sí.
Entre tantos aportes de Mariana, ese fue otro. Pero y salió, perfecto. Lo probamos, degustamos varios y bueno, salió por acá y estamos, digo, es una tirada cortita de 600 botellas, pero
salió muy rico, no. Te lo digo yo, sí. Salió muy rico ese vino, muy bien salió,
sí.
Muy bien.
Sí, y encima lo pusimos en una botella extraña, sí. para que pregunten, ¿no? Porque no es una botella de Malbec típica, pero bueno, es todo a propósito.
Y la presentación, el estuche, una presentación fabulosa, sofisticada, sí. Única, la verdad que es todo redondo. A ver, si una persona que nos está escuchando, que ha ido varias veces a comer a Villegas con su familia, va hoy, ¿qué novedad encuentra? ¿Qué plato encuentra que la vez pasada que estuvo no estaba?
Bueno, mira, justo que mencionas eso, y parte de lo que vengo hablando, para mí todo está conectado,
sí, sí.
Pero nosotros nos gusta, como digo, si viene un chef, en este caso Mario, la verdad que nos gusta que vuele y que se exprese y prueba y error y que sucedan esas cosas. O sea, no estamos todo el tiempo, che, los platos son lo que digo yo, ¿viste? No va por ahí, porque la verdad que en cocina sabe más él que yo, en la realidad. Yo sé de otras cosas, Julián sabe de lo de él, mi hermana de lo de ella, y así se arma el equipo.
Bien.
Entonces, la verdad que uno trata de hacer la carta estacional, pero vas probando y en las pruebas salen errores. Te doy un ejemplo concreto. Yo soy un fanático de la morcilla, yo haría croquetas de morcilla, haría un montón de cosas de morcilla.
Sí.
Bien, como la morcilla vasca, es algo...
Oh, me encanta. Mi apellido es vasco, ¿bien? Imagínate, me encanta esa morcilla.
Me vuelve loco a mí, y la verdad que el público a veces lo recibe bien, a veces no, entonces son pruebas que vas haciendo y no. Para hacerte concreto, justo lo que mencionás, si no fue hace un mes y pico o dos y vuelve ahora, perdón, a lo que quería ir es que el Villegas, si bien nuestro fuerte es la carne y la gente lo que más solicita es la carne, que, a ver, a la incorporación de Mario tiene que ver con esto, con levantar la vara, ¿bien? Tener una carta amplia dentro de lo nuestro, tener bien. Platos distintos, emblemáticos, ricos, y que tengan un porqué, que no sea tipo, bueno, no sé, una milanesa en guaguas fritas, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentos con todo esto que estamos haciendo. Hay cosas que, repito, ponemos en la carta y salen, y hay otras que no, y vamos rotando, pero vamos probando, y en esa prueba salen las cosas. Para hacerte concreto, hay como novedad, hay espárragos envueltos en salmón, unos malfatti caseros de ricota, ¿cómo es? Con salsa de tomate y albahaca.
Bien, o sea, ahí, sí. Como decís vos, usando tu expresión, han elevado la vara, ¿eh?
Sí, hay un montón de cosas. Las pastas siempre fueron caseras en nosotros, pero bueno, hacernos malfatti es distinto. Y bueno, entonces cuando lo propuso Mario, bueno, dale, sí, vamos.
Vamos con eso, perfecto, ya. Perfecto. Entonces,
las cosas son, y mismo con el postre, salen, ¿cómo es? A nosotros somos a los argentinos fanáticos del queso y dulce, y sacamos un postre con membrillo de estación,
bien,
y con una mousse de queso casera. Son detalles que, como digo, están en constante movimiento. Hoy es esto, mañana será otra cosa, y estaremos probando constantemente cómo levantar la vara de la casa. Pero si te soy honesto, como decía, es lo que más orgullo nos da y demás, como lo vuelvo a mencionar, el tema familia, etcétera, es que desde Julián, yo, mi hermana, Mario en este caso, como todos los que forman parte del equipo en Villegas y la familia, lo que más orgullo le da a un gastronómico es por así llamarlo, que las inferiores suban. Que una persona que está en la bacha, que está en la limpieza, claro, termine siendo mozo o termine trabajando en la cocina. Hoy tenemos varios mozos que han arrancado trabajando en limpieza y terminan siendo mozos, como tenemos gente en la cocina, y eso tiene que ver mucho con la capacitación interna. Y hoy lo hablaba con Julián, y la verdad que honestamente eso nos llena siempre de orgullo, más allá de los cambios de carta, levantar la vara, ¿cierto? Che, pará, acá hay un movimiento interno lindo.
Lo que quería señalar yo, Ulises, es que si algo caracteriza a ir a Villegas es lo lindo de la experiencia, ¿viste? No solamente te atienden bien, a ver, ¿cómo explicarlo en términos así, coloquiales? Hay buena vibra, vos estás cómodo, ¿entendés? Es lindo, es casi dos peldaños abajo de ir a comer a la casa de tu abuelo, a eso voy.
Eso es la verdad que todo lo que queríamos lograr, y últimamente nos lo dicen muchísimo, y eso es lo que nos pone, como digo, muy contento.
Perfecto.
Porque la verdad que, como digo, somos una gran familia. Mi familia siendo una familia, si querés, principal, como digo, pero la familia, como dije, Julián es parte de la familia, pero la familia de Julián, como la familia del resto de la gente que nosotros nos involucramos, son familias que piensan de esta forma. Es que, mirá, más allá de que esto es un negocio y es una experiencia y es todo, tenés que sentirte en tu casa. Si no sentís, no sentís cómodo.
Si no está esa energía, no se alcanzó el objetivo para la familia Proto.
Exacto. Y si no es sencillo, esto tiene que ser sencillo. Si es forzado, si es complejo.
Sencillo y amable.
No está bueno.
Sencillo y amable. Ulises, tengo mensajitos para vos. Primero, decirle a Julián que le debo una visita, que sí, más tarde, más temprano, voy a ir.
Dale.
Que no pierda la fe, ¿no? Me invitó y tengo que ir. Pasa que, viste, a veces no puedo. Pero sí, aprovecho que estoy hablando con vos y le mandás el mensaje. Dos.
No hay problema, dale.
Después, mandarle un mensaje al señor Oscar Proto, decirle que tengo muchas fotos de él con su señora esposa y tu bebito, que quiero que las tengan ustedes,
Porque cuando quiera pasámela, pero lo más fácil es cuando volvamos nos cruzamos en el restaurante.
Dale, y avísame cuando volvés y hacemos todo juntos, más fácil, ¿eh? Los saludo a Julián, te doy la foto, lo veo a tu viejo, si está, y realmente te felicito y a continuar con esta energía.
Muchísimas gracias, Julio, por el tiempo que me dedicaste y que nos dedicaste en tu radio, y claro, gracias por la buena onda.
Es lo menos que puedo hacer, ustedes siempre me han recibido muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Un gran abrazo.
Abrazo, chao. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1. I walked across an empty land.
Y estamos en Bebidas en Acreditados, es época de viajes, muchos van de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al interior del país, muchos del interior del país, de tierra adentro, vienen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que en el marco de este intercambio de traslados, quisimos aportar una mirada que consideramos útil. Si yo les digo hospedarse en un viñedo, ¿no es cierto? Hospedarse en un viñedo, me dirán, sí, es una propuesta conocida, son varios los establecimientos, ¿no?, que ofrecen esa posibilidad. Pero hospedarse en un viñedo, en un enclave único que hace que nos sintamos parte del funcionamiento de una bodega, ya es otro tema. Y tengo un dato para compartir con ustedes. Hay una bodega que tiene la capacidad de darte alojamiento y vos te sumergís en el funcionamiento de la bodega, ¿no? Y para conocer más, estamos en comunicación con el creador de esta posibilidad. Muy buenos días, Juan Chaglacián. Gracias por estar en el segmento Bebidas de Acreditados.
Buenos días, Julio, ¿cómo andás?
Bien, bien, ayúdame.
Qué honor y placer estar hablando contigo.
No, el honor es para mí. Ayúdame a compartir con la audiencia esta posibilidad única que ofreces vos y cómo surgió.
Sí, claro. Primero, feliz Día del Amigo.
Muchas gracias.
Y a todos los que están escuchando, sí. Porque todos los que escuchan y compartimos este mundo... somos parte amigos, ¿no?
Sí,
mira, nosotros comenzamos con un proyecto enoturístico en la ciudad de San Rafael ya, claro, hace unos años.
Provincia de Mendoza, atención.
Con un hotel, luego... Sí, San Rafael, provincia de Mendoza, una de las ciudades más bonitas del país.
Yo sé.
Comenzamos con este proyecto enoturístico, donde comenzamos con un hotel, como bien lo decís, alrededor del viñedo, etcétera. Luego construimos la bodega y sobre la bodega construimos un hotel dentro de la bodega, clavado en la bodega, de donde vos podés hospedarte dentro de ese hotel y algunas habitaciones del piso del lobby, que es de vidrio, podés mirar tanques, la gente trabajando, la línea de fraccionamiento, el diario trabajo dentro de una bodega, porque es una bodega en funcionamiento, ¿viste? Y estarnos todos los días haciendo cositas. Y así que podés experimentar de esta forma tan tan única, desde el lobby o desde tu habitación, el mundo enológico
en directo, estás ahí. Y contame, Juan, esta categoría de hospedaje es única en el país, de hecho, ¿no? No hay muchas en el continente sudamericano, ¿no? El subcontinente sudamericano.
Definitivamente. Es uno de los... Es uno, el único proyecto que vos realmente, que con estas características... de una bodega.
Sí, sí. Ojo, vamos a aclarar, hay posibilidad de hospedarse. Pero ser así testigo así único, privilegiado del funcionamiento de una bodega, con todos los pasos que significan, ¿no?, la elaboración del vino, es este solamente, ¿no?, la propuesta que ofrece la bodega Chaglacián. Y ahora vamos a hablar de la bodega, Juan. Vamos a hablar de las etiquetas que ofrece Chaglacián.
Sí, nosotros tenemos una línea de vinos tintos tranquilos.
Sí.
Malbec, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Bonarda, Merlot Bonarda, Merlot, Cabernet Franc. Luego tenemos blancos como Chardonnay, Chenin. Tenemos rosados de Malbec. Y tenemos una línea de así que somos una bodega que hace vinos de media alta, como vinos Gran Reserva y vinos Reserva.
Sí, sí.
Somos una bodega que empezó hace no muchos años,
A ver si podemos recuperar. Sí. Sí, a ver, estamos perdiendo.
Nosotros plantamos nuestras propias. Sí.
Estamos perdiendo la comunicación. No sé si. A ver. Sí. A ver.
Yo te escucho bien ahora.
Perfecto, ahora sí. Yo también te escucho. ¿Cómo arrancó la bodega? Nos quedamos ahí.
Sí, nosotros. Bueno, no sé si escuchaste las varietales que tenemos.
No, los varietales los escuché. Y es muy surtido. Es muy amplio.
Sí, sí.
No todas las bodegas producen tantos varietales.
Sí, nosotros hace unos 20 años comenzamos con la plantación de las vides.
Sí.
Nosotros hacemos vinos con uvas propias.
Bien.
Lo que hace que el manejo fuera y dentro de la bodega sea muy particular, ¿no? Cuando vos vinificás con uvas propias, tenés el manejo desde la vid hacia la bodega de cada uno de los pasos y cuidás mucho la fertilización, la sanidad, entonces llega una uva sana, limpia, sin ningún tipo de... Nosotros no usamos prácticamente productos químicos, usamos casi todos orgánicos dentro de la fertilización y las curas,
sí.
Así que tenemos hacemos mucho hincapié en el cuidado de la vid, porque para mí la uva en sí es la reina de todo este proceso, y luego dentro de la bodega elaboramos los vinos con una uva sana, que no es un dato menor, digamos, ¿viste?
No, sí, la calidad de la uva, la calidad de la uva te ayuda un montón a la calidad del vino, ¿no?
Correcto. Cuando vos tenés una uva correcta en la bodega, la tenés que le tenés que aplicar todo esto o una de estas cosas que llaman sulfitos de muchos menos miligramos.
Claro. Hay menos intervención así artificial, por decirlo de esa manera. Las cosas corren más naturalmente.
Definitivamente. Y dentro de la bodega lo que hicimos fue tener tecnología de punta. Tenemos maquinarias francesas, tenemos maquinarias diferentes a muchas otras bodegas, como por ejemplo rotovinificadores, que hacen también que ahora sí, dentro de la bodega seguimos con esta línea de vinos vinificados para media y alta gama.
Perfecto.
Comienzan la viña y terminan la bodega.
Acá tengo una pregunta, Juan. Pablo de Valvanera pregunta, ¿cuál es el tope de gama de bodega Chaglacián?
Nosotros tenemos un vino Gran Reserva,
sí.
que es un trivarietal de Cabernet Sauvignon, Malbec y Tempranillo, por un paso de barricas de roble nuevas, americanas y francesas, de entre 12 y 18 meses.
Bien.
Y es un vino, por ejemplo, ahora el que está en línea es 2020, o sea, ya tiene 3 años, digamos, en botella, porque tuvo un año y pico en barrica.
Claro.
Y bueno, es nuestro vino de alta gama, digamos.
¿Cómo se llama esa etiqueta? Vino,
es Chaglacián.
Chaglacián directo.
Se llama Chaglacián Master Blend.
Ahí sí. Está, un Chaglacián Master Blend. ¿Y podemos decir cuántas botellas salieron de esa añada?
Nosotros del 2020 hicimos 3.400 botellas.
Epa, ¿eh? O sea que es de calidad y por la, es de calidad y por la tirada pasa a ser exclusivo casi. ¿No es cierto?
Sí, sí, sí. Bueno, el Master Blend nuestro siempre son tiradas entre 3.000, 4.000 botellas. No más que eso porque, bueno, justamente usamos barricas nuevas.
Claro, obviamente.
Cuidado muy especial con el Master Blend.
¿Qué te iba a decir? Bueno, le contestamos al oyente en 2 minutos, con la explicación completa. Juan, te voy a llevar otro tema, si me permitís. Seguimos ahí pisando tierra de San Rafael, provincia de Mendoza, un lugar único. Hay una gran actividad mancomunada de los productores de San Rafael. De hecho, conformaron una entidad, una organización que trabaja muy activamente. ¿Qué me podés contar sobre eso?
Sí, sí, claro. Mira, primero te digo que hay una entidad que es la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, donde agrupa a un montón de específicas, entre ellas la específica de enoturismo.
Bien.
Donde muchos bodegueros que tenemos bodegas y hoteles trabajamos en conjunto para objetivos comunes, que son mejorar la calidad de servicio, que haya mejor gastronomía, los circuitos turísticos. San Rafael es un lugar maravilloso, donde vos tenés en la puerta de tu casa prácticamente los lugares más bonitos del país. Tenés lagos, tenés montañas, tenés actividades de río, como rafting, bueno, tenés también tirolesas, pero está todo muy cerquita. A diferencia de otros lugares, inclusive dentro de la misma provincia, donde vos tenés, sí, que trasladarte por un montón de kilómetros, acá lo tenemos al lado de la ciudad. El Valle Grande, con sus actividades, los reyunos, bueno, muy cerquita tenés Las Leñas, donde es el mejor centro del esquí del país, que hoy está tapado de nieve, es maravilloso. Entonces, un montón de gente que trabaja muchísimo, para lograr esto, hace posible que el turista que venga tenga todas estas posibilidades en un entorno maravilloso. San Rafael es hermoso.
Y
a mí no me gusta nombrar un montón de bodegas.
No, perfecto, pero
todas tienen...
Exacto. Eso te quería decir, ¿no? A la audiencia. Voy a dejarle un mensaje a la audiencia. Póngase en contacto, ¿no?, con esta entidad que nuclea las bodegas, porque una vez al año hay una linda presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde uno tiene la posibilidad de establecer contacto directo, ¿no?, con los creadores de estos vinos, ¿no?, con los responsables de las bodegas, y es una experiencia única, por dos motivos. Primero, por la calidad de los vinos que ahí uno puede apreciar directamente, y segundo, insisto, con el contacto directo con la gente de San Rafael.
Definitivamente, mira, Julio, nosotros en San Rafael tenemos la virtud de tener dos ríos, el río Diamante y el río Atuel, y estos ríos bañan las viñas de un montón de sectores de la ciudad. Y estos ríos traen arrastres de minerales, etcétera, diferentes, así que en cada sector de la ciudad por ahí tenés perfiles diferentes dentro de la misma variedad, que
se llama
terroir. Entonces no es que una bodega hace un mejor vino que otro. En realidad todas las bodegas en San Rafael hacen vinos de muy, muy buena calidad hoy. Pero distintos, con distintos condimentos, debido a que tenemos esta diversidad de suelos. Y
claro, es un mosaico muy amplio.
Maravillosas, que son desde el hielo de la cordillera de los Andes, que es único.
Sí, sí.
Exactamente.
Y además tiene un detalle.
Es maravilloso San Rafael, en todo sentido.
Sí, y hay un detalle muy muy lindo de San Rafael que quiero compartir con la audiencia. Uno dice palabra, ¿no? Uno dice la palabra bodega y se imagina viñedos así interminables. San Rafael tiene la particularidad que hay establecimientos así pequeños en materia de superficie, pero son los responsables de etiquetas fabulosas. Justamente por lo que vos explicás, sí, las características del terroir, ¿viste? Decir, pero ¿qué superficie tiene este establecimiento? Y uno se maravilla de lo chiquitito que es, ¿no? Y los vinos buenos que logran.
Definitivamente, Julio, es exactamente como lo describís, con el condimento que prácticamente te atiende el dueño.
Exacto,
es lo que con su señora, sí, y con, sí, sus hijos, y hace de este mundo, de esta industria que es pasional y a su vez muy difícil, algo único de experimentar.
No,
no es lo mismo que te atienda en estas bodegas, mega bodegas en el mundo, no sé, alguien, sino que te atienda el dueño y la señora y el niño y la mamá, y ¿me entendés?
Es fabuloso, es fabuloso.
Muy único lo que sucede en San, exacto.
Y es una zona bendita, porque en el mismo esquema de establecimiento chiquitito, por decirlo así, en forma simpática, en otras partes del país no tienen, ¿no?, la posibilidad de salir así a flote arriba como en San Rafael, por dos motivos, ¿no? Primero, por varios motivos, pero uno es la cámara de ustedes que tracciona así en unidad, ¿no? Ahí posicionando,
sí,
el lugar.
Sí, sí, los muchachos y las chicas que trabajan en la cámara en la específica de enoturismo son tractores.
Sí, sí. Bueno, hice trabajo
por Edgar Ibarra de la bodega Ibarra, sí. y luego no sé, Gaby Perrino, Marcia Mercado, nuestra gerente del hotel Inés, son personas que trabajan constantemente en pos y sin ningún interés a beneficio de todos.
De la comunidad, claro. Y ese trabajo que ya se inició hace varios años está dando frutos positivos, importantes, notorios.
No, definitivamente. Cada año mejoramos, aumentamos la cantidad de gente que nos viene a visitar. Cada año tenemos mejores comentarios. Tenemos récords a través de la Secretaría de Turismo de lo que va sucediendo, y te llena de orgullo que en un lugar que realmente se lo merece, San Rafael se lo merece, no es que nosotros lo hacemos forzado, es que tenemos el condimento, tenemos el plato servido. San Rafael es increíble.
No, igual,
en todo
igual,
sentido.
Igual yo quiero
hoy, por ejemplo, la intendencia, la municipalidad ha hecho un trabajo en la ciudad hermoso. A ver, nosotros estamos hablando de viñas y bodegas y lugares como los Reyulos, pero en las plazas que tenemos en San Rafael, los lugares para que la gente vaya a visitar, el Parque de los Niños, las avenidas hermosas, calles impecables, luminaria, eso es a través de la municipalidad, que no es solamente la Secretaría de Turismo, sino también hay un núcleo, un todo, que trabaja en pos a mejorar San Rafael en todo sentido.
Pues es una comunidad en armonía, una comunidad unida. Juan, contame cómo son las redes sociales de la bodega para que la gente conozca más acerca de las propuestas que ustedes ofrecen y de las distintas etiquetas que elaboran.
Sí, claro. Mira, nosotros somos Bodega Chaglacián,
sí.
Chaglacián Winery o Chaglacián Wine and Sweets, es donde la gente se tiene que meter para mirar lo que tenemos, inclusive para reservas. Como te digo, tenemos dos hoteles nosotros, uno enclavado en una bodega, otro enclavado dentro de un viñedo,
sí, sí.
Todo en el mismo predio. Ahora, gracias a Dios, incorporamos un pequeño restaurante. Nosotros en nuestro proyecto tenemos un montonazo de actividades. Vamos a tener actividades ahora una pequeña demostración de poda, hablar de cómo se maneja la vid en esta época del año para que en el verano tengamos un buen fruto con respecto al tratamiento, a todo esto que envuelve el cuidado de la vid. Tenemos cabalgatas, como te digo, tenemos un pequeño restaurante que constantemente hacemos eventos, y no te nombré, pero nosotros tenemos una cava subterránea que es hermosa en nuestra bodega, donde también hacemos eventos.
Ah, mira vos, ahora voy a entrar para ver imágenes. Te agradezco esta comunicación, y de alguna manera tu ascendencia es armenia, ¿no es cierto? ¿Chaglacián?
Mi descendencia es armenia, mi papá y mi mamá, justamente Arení es el nombre de nuestros parietales.
Sí.
Arení es una provincia en Armenia donde hoy todavía data de la bodega encontrada más antigua.
Por eso te voy a decir, hay una continuidad de la herencia, una continuidad de la herencia cultural de la elaboración de vinos, a eso voy, ¿no?
Bueno, no solamente en los vinos y en los nombres, sino también en la arquitectura. Nosotros tenemos una arquitectura muy, muy de origen armenia.
Perfecto. Bueno, sí, fue importante el aporte que hizo la colectividad armenia en el crecimiento de nuestro país, y realmente se merecen todo nuestro reconocimiento. Juan, te mando un gran abrazo. Ya sea que yo esté en Mendoza, nos veremos, o ya sea que vos estés por acá, no dejes de avisarme. Dale.
Sabes que, Julio, será un placer recibirte, poder hacer nuestro guest de honor.
Muchas gracias.
Cuando quieras, sabes que está tu casa abierta ahí en San Rafael, con mi lugar y con el lugar de todos los que manejamos este mundo de la enología y el enoturismo.
Un gran abrazo.
Siempre bienvenido vos, y toda tu audiencia, hermano. Que tengas un hermoso día y un feliz
Y a celebrar el Día del Amigo ahí en San Rafael. Un fuerte abrazo, Juan.
Un abrazo para ustedes y toda tu audiencia, querido. Hasta luego.
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
El arte en Radio Amadeus FM. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Qué día frío, qué día frío, nublado, raro.
Día frío y nublado, pero bueno, yo pienso que este día tan frío y tan nublado que dicen también que va a llover, tengo una propuesta para que lo puedan aprovechar de una manera diferente.
A ver, contanos.
Bueno, les cuento que pueden entrar en Instagram o por en Google a Martín Saráchaga, que hay una subasta de unas obras bellísimas, pero hay una perlita.
A ver, ¿cuál es perlita? ¿Cuál es la perlita?
Hay una perlita que es un dibujo estupendo, divino, súper delicado, de Josefina Rovirosa, que ya hace unos añitos que nos dejó, pero bueno, una artista excelente, una artista plástica excelente, y bueno, y ahí pueden encontrar, aparte de otras obras, esta obra de Josefina Rovirosa, que la verdad que es un hallazgo.
Es un hallazgo, como cuando encontramos cosas valiosas que nos sorprendemos, y decimos, es un hallazgo.
Claro, totalmente. Perfecto. Entonces, bueno, este fin de semana va a estar hasta el miércoles la subasta. Bien. Y pueden entrar a Martín Saráchaga online. Desde su casa se pueden ver toda la subasta, si quieren pueden comprar, no, lo que quieran. Pero bueno, y es de absoluta reserva, por supuesto.
Perfecto. ¿Y cómo es la obra en sí? Contanos de qué se trata. ¿Qué es? ¿Un paisaje?
¿Es un dibujo?
¿Una figura humana?
Es un desnudo de una pareja.
Ah, mira qué bien.
Y tienen el pelito pintado y es divina, la verdad. Que la quiero tener.
Bueno, ¿podés participar o no?
Por supuesto.
Todos podemos participar. Entonces,
podemos participar, claro. Y aparte es algo diferente para ver, es algo lindo. Perfecto. El que no es habitué a ir a subasta, no se tiene que mover de su casa hoy.
Perfecto.
Y la puede ver.
Bueno, entonces esto es en www.martinsarachaga.com.
Sí, y también pueden entrar a su Instagram. Perfecto. Y ahí tiene todo.
Bueno, vamos a entrar y vamos a ver. Tuviste muchas actividades, muchas invitaciones, siguen las repercusiones de la celebración de tu cumpleaños, y estuviste con un coleccionista de arte, ¿no? Dueño de una colección muy importante.
Sí, estuve con Daniel Raceto, la verdad que muy agradable conversar con él, tiene una colección muy grande y está bueno que le pregunté cómo empezó para que vean que todos de a poquito podemos empezar.
Perfecto.
Y bueno, ahora les dejo, no les voy a adelantar la nota, así que los dejo con él. Y acá está el perrito del arte, ¿eh?
Ah, sí, lo quería saludar. ¿Cómo está?
El perrito del arte acá está, me da todo tapadito, pero está escuchando acá, participando.
Perfecto. Bueno, si te parece, Marcela, vamos a escuchar y compartir con toda la audiencia tu diálogo con el coleccionista de arte Daniel Raceto.
Perfecto.
Quei baci più non scorderò.
Bueno, estamos acá con Daniel Raceto, doctor en ciencias económicas. Sí. Estamos acá con Daniel Raceto, doctor en ciencias económicas y socio principal de SRM Argentina y también coleccionista. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas
gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo comenzaste a coleccionar?
Bueno, no sé. Esa es una buena pregunta. Generalmente el coleccionista no se da cuenta que empieza a coleccionar. Me parece a mí que generalmente todos ingresamos al arte, mayoritariamente, es mi caso, comprando arte decorativo. Ajá. O sea, en mi caso personal, yo compré un departamento importante en determinado momento en donde vivo actualmente, en Recoleta, y por supuesto empecé a comprar arte. En principio no pensaba ser coleccionista. Y después, bueno, con el devenir empezaron a suceder un montón de cosas y a partir de ahí uno en determinado momento, yo me di cuenta que era coleccionista cuando hace muy poquito tiempo un amigo le presentó...
¿Hace muy poquito tiempo?
Sí, cuando un amigo me presentó a otro y me dijo, tenés que venir un día a conocer la colección de Daniel. Yo dije, ¿colección? ¿Yo tengo una colección? Bueno, digo, uno no se da cuenta cuando empieza a ser coleccionista, esta es la verdad, ¿no?
¿Y te acordás cuál fue la primera obra que adquiriste, así sea decorativa?
Sí, claro, sí, por supuesto. Compré a instancia de un amigo mío que era muy amigo, un Héctor Borla, para dar una mano en su momento que él estaba muy enfermo, y por sugerencias de él compré esa obra.
Muy bien. ¿Y a qué edad comenzaste a hacerlo?
Bueno, en realidad yo empecé de grande, bastante grande.
¿Qué es grande?
Bueno, hace no mucho más de 10, 15 años. En realidad empecé a comprar arte contemporáneo en el 2010 aproximadamente, ¿no? Porque, bueno, siempre me interesó el arte, pero ¿qué pasa? Bueno, compré arte hasta que completé más o menos la decoración del departamento. Uh-huh. A partir de ahí, uno se fue de alguna manera desligando de algunas responsabilidades profesionales, el estudio fue creciendo, me fui armando de socios, fui teniendo más tiempo libre, los chicos crecieron, más o menos es un poco la regla de la vida, ¿no?
Sí,
y bueno, yo siempre tuve inquietudes respecto de la literatura, respecto del arte y respecto de la filosofía. Y bueno, me puse a estudiar filosofía y empecé a vincularme con el arte. Uh-huh. Y lo primero que hice fue hacer un curso de arte contemporáneo.
¿Dónde?
En un lugar que la verdad no me acuerdo dónde era, por acá cerca.
En un lugar que le quedara cómodo.
Acá, que cayó a una cuadra de mi oficina. Lo daba una chica que es muy conocida en el ambiente del arte. Después me enteré yo que era Mariana Rodríguez. Y era un curso de arte contemporáneo. Y ese curso incluía la visita a tres colecciones. En ese momento, ¿no? Uh-huh. Una, la colección Hells, que en ese momento estaba, en la calle Defensa. Otra, la colección de un colega, amigo, el contador Guillermo Roberto. Y la tercera colección a la cual fui, que fue realmente la que me produjo un cimbronazo y un shock, fue la colección de Ikonikov.
Ah, mira.
Porque, claro, yo entré a una estampería, bueno, venía de colección Hertz, que era medio museo, obviamente, la colección Hertz, más allá de las obras que tenía, ¿no? La colección de Ruberto, obviamente, un poco más formal, en un departamento donde vivía en ese momento en Puerto Madero. Uh-huh. Claro, pero cuando fui a la colección de Konikoff, entré a una estampería.
¿Te voló la cabeza?
Y me voló la cabeza, pero entré a una estampería y, claro, se paró frente a una obra que estaba llena de objetos, desodorantes, ceniceros, y empezó a hablar en una forma apasionada durante 30 minutos. Y yo dije, está loco este chico, ¿qué le pasa?
Digo, era la pasión.
Y era una obra de vida. Digo, bien, chico, hoy está exhibida en su colección, ¿no? En lo de Nora Fish.
Mirá vos.
Y yo dije, acá hay algo que a mí no me cierra. Y ahí empecé, simultáneamente con ese tema que yo digo que me interesaba, el tema de la literatura y los libros. Yo había comprado una editorial, uh-huh, y estaba abriendo unas librerías. Había comprado un local en la calle Perú, en San Telmo.
¿Qué editoriales querés decirla?
Sí, Galerna. Uh-huh. Había comprado un local que era muy grande, instalé una librería y tenía un subsuelo y un espacio detrás muy muy grande. Y a través de un amigo que me vinculó con un colectivo muy de chicos muy emergente, que estaban, que tenían su taller en una verdulería en Chacarita.
Ah.
Generamos un espacio que convivió 2 años, que se llamó Galería Inmigrantes, donde empezaron a hacer muestras, y ahí, bueno, ahí realmente cambió todo el paradigma mío respecto al arte, porque entre ellos estaban...
Que va cambiando.
Entre ellos, es un aprendizaje constante y una adaptación del ojo permanente, ¿no?
Pero porque eso está bueno porque pasar te mantiene
de ese,
curioso.
De ese ojo donde lo que impacta es la belleza inicial a ese arte retiniano al cual, de alguna manera, Duchamp despreciaba, pasar al arte conceptual y contemporáneo, bueno, es realmente todo un proceso, ¿no? Esto no se
claro,
hace un día para el otro.
No, por supuesto que no.
Y bueno, ahí había, en ese colectivo había artistas que hoy son bastante importantes, Lucrecia Leonti, Osea Yanov, Cotelito, qué sé yo, Nico Sarmiento, bueno, un grupo de chicos ahí, que durante 2 años se hicieron muestras, todo, y bueno. Y ahí, ¿qué me pasó? De alguna manera empecé a convivir con eso. Y cuando uno se contacta con la faceta humana, uh-huh, del artista, entra a comprender... Bueno, ahí también Duchamp decía que el artista pone el 50%, el otro 50% lo tiene que poner el observador.
Claro.
Y cuando uno empieza a... Por supuesto, después que había muestras, íbamos a comer después de las muestras, entonces uno se empezaba a enterar de su vida, de qué es lo que querían, mirar la obra y le daba otro sentido a la obra.
Sí. ¿Y cómo elegiste tu primera obra? ¿O cómo elegís una obra?
No, hoy totalmente diferente a lo que elegía. Yo era absolutamente retiniano, o sea, claro, esta obra me gustaba, de hecho, Borla, y después creo que compré un Duarte,
sí,
dos hiperrealistas, digo, nada que ver, ¿no? Después pasé por mi etapa en el Banco Ciudad, donde entré a comprar otro tipo de arte, pero bueno... Pero lo que es exclusivamente el arte contemporáneo se dio en este proceso a partir de que tuve contacto con los artistas. ¿Cómo compro hoy? Bueno, mi ojo se fue transformando. De alguna manera trato siempre de conocer al artista que compro, de tener algún tipo de
tener una charla,
de intercambio, en la medida de lo posible, por supuesto.
Claro, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto con el arte contemporáneo es una situación que se puede dar.
¿Y vas a remates, a ferias, a galerías o directamente al taller del artista? Si
no
conoces más.
Al taller del artista he ido, pero siempre para ver. Pero yo en remates hoy, bueno, ahora felizmente hay un revival del mercado secundario.
Hay mucho remate online ahora también.
Sí, entonces, bueno, por supuesto he ido a subastas, he ido a la de Brusón, he ido a subastas. Pero fundamentalmente compro en el circuito de galerías, ¿no?
Bien.
Que también es importante porque el galerista, lo cual yo también conozco, te acerca de una manera también al artista.
Claro.
Entonces esto también del galerista te facilita ese conocimiento para estar en contacto con la faceta humana del artista, ¿no?
Muy bien. ¿Y a partir de cuántas obras vos decís que ya uno se puede llamar coleccionista? Más o menos, una prox.
Yo creo que me parece, y es mi impresión, que me parece que hay dos tipos de colecciones. Uno puede comprar arte con pasión o por afición. A veces se compra arte por el solo hecho de acaparar. Me parece que la diferencia entre el coleccionismo que realmente a mí me interesa, y creo que todos los que estamos en esto lo hacemos, es cuando está de alguna manera implicado un componente emocional muy importante en la compra, donde uno convive con las todos los días con esas obras y de alguna manera le produce algo.
¿Sos de, por ejemplo, de despertarte a la mañana y observar tus obras, sí, y disfrutarlas?
Sí, sí, totalmente. Las que están en mi casa, las que están acá en la oficina.
Yo por decir.
Sí, sí, bueno, eso a la tarde, no a la mañana. A la tarde puede ser. Me parece que ahí está un poco la diferencia. Creo que el número no tiene sentido, ¿no? Después, no importa. Me parece que, por otra parte, me parece que es importante que la gente empiece y se comprometa con el arte, comprando lo que de alguna manera estamos todos limitados por una billetera, ¿no? Esto es obvio en el arte, entonces.
Bueno, pero también, a ver, no asustemos, porque no es necesario ser millonario para adquirir una obra.
No, de ninguna manera.
Uno adquiriendo obras de artistas, sí, emergentes.
Sí, totalmente,
y,
sí.
E ir invirtiendo y ayudándolos, ¿no?
Sí, por
a que sigan creciendo.
Sí, claro, sí, ninguna duda, sí. Pero bueno, igual todo es una inversión, ¿no?
Obvio.
Ninguna duda. En mi caso, bueno, no sé, bastante rápido, porque yo empecé en el 2010 con este tema. Primero compré algunas así, en remate del Banco Ciudad, todo, pero prácticamente empecé a comprar más fuerte en los últimos 6, 7 años, y tendré más o menos 500 obras.
Ah, bien. ¿Vos venís de familia que ya había coleccionado o interesado por el arte, o fue algo que te nació directamente a vos?
No, me nació a mí cuando yo de muy chico siempre supe que los temas vinculados con la cultura, en general no solo el arte, ¿no? El cine, el teatro. De hecho,
sí.
A mí ni se cursó de cine. En todas sus manifestaciones siempre me inquietaron. Obviamente seguí una carrera nada que ver, por eso después estudié filosofía, en su momento estudié ciencias económicas, una carrera dura, si se quiere, pero bueno, en ese momento yo vengo de una familia muy humilde, necesitaba salida laboral, y hace unos cuantos años tampoco existía la diversidad de carreras que existen hoy.
Claro, y fuiste como a lo seguro.
Y las salidas, claro, en ese momento lo que tenía salida laboral era obviamente, entre otras cosas, la abogacía, las ciencias económicas, bueno, y me metí en ciencias económicas. Hoy no lo hubiese hecho, seguro.
¿Y qué hubieras hecho?
Filosofía.
Mira qué diferente. ¿Podrías decir que tu pasión es el arte? ¿O la filosofía? No sé.
Tanto el arte como la filosofía me dieron mucha introspección. Esto me permitió a mí, de alguna manera, conocerme a mí mismo en mi faceta interior. Y eso también me abrió un montón de puertas a dimensiones desconocidas realmente, ¿no? Es decir, tanto el arte como la filosofía me cambiaron absolutamente mi forma de encarar.
Te nutrieron muchísimo.
Me nutrieron muchísimo y me cambiaron totalmente la forma de ver la vida y de interpretar un montón de cosas. Esa introspección se la debo a la filosofía y se la debo al arte.
Qué bien. ¿Vos a tus hijos le inculcás el tema esto del arte o no
necesité, porque uno es doctor en letras y el otro doctor en filosofía.
Ah, bueno, no necesitaste nada.
Evidentemente han mamado de alguna manera bueno, no es casual, digo, los paseos cuando eran chicos eran a librerías,
a museos, Sí, pero siempre puede haber uno que...
Bueno, en mi caso no.
Soy hippie. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a coleccionar? ¿Por dónde empieza?
Yo creo que por dónde empieza es un tema que tiene que decidir él. Yo creo que todo el que quiera...
Guiámelo un poquito.
No, bueno, a ver, me parece que hoy hay muchísimo, felizmente, a diferencia de cuando yo empecé, incluso, que no hace tanto, pero bueno, cada vez hay más galerías, cada vez hay más posibilidades de acceder lo que está haciendo el moderno. Cuando yo empecé, el moderno no estaba.
El moderno está fantástico.
O sea, hay un montón de situaciones donde la gente, porque lo que yo creo que no le tiene que pasar a la gente es lo que pasó a mí, donde todo mi background todo mi conocimiento de arte, cuando empecé a comprar el arte decorativo, no importa, eran los fascículos que venían de Zurbarán en la revista Gente. No tenía otra forma de nutrirme.
Otra forma, claro.
Entonces, eso es lo peligroso. Hoy, felizmente, eso cambió. Digo, cualquiera puede... ser socio del Museo de Arte Moderno es... o del Malva, es una cosa muy accesible. Uh-huh. Y la cantidad de cursos, de ofertas que hay. Sí. Incluso para jóvenes, el Museo de Arte Moderno tiene una gran... Yo fui tesorero de la última comisión de los amigos del Moderno. La cantidad de ofertas que hay para los chicos jóvenes.
Sí, increíble. Entonces, increíble.
La verdad que sería muy bueno que se acerquen a todas esas instituciones, porque de alguna manera le va a dar un panorama... importante para empezar a comprar el arte, ¿no?
Sí, sí, yo lo difundo mucho, el Moderno. Para que se me vino un blanco. ¿Te gustaría ser mecenas o lo sos?
Lo soy.
¿Ah, lo sos?
Sí, un poquito.
¿Un poquito? ¿Y te gusta? ¿Desde qué lado lo haces? ¿De cuando vas a hablar con los artistas que necesitas que su pasión...?
Lo hago intuitivamente, no es un tema que me guste publicitarlo demasiado, no, pero cuando puedo, de alguna manera, bueno, cuando puse el espacio en ese momento de la calle Perú en San Telmo al servicio de este grupo colectivo, de alguna manera, de este colectivo, de alguna manera, implicó un mecenazgo, ¿no? Después, bueno, también he hecho bastante aportes con mi empresa a través de la ley de mecenazgo.
Bien.
Bastante importante, realmente debería haber una ley a nivel nacional, espero que la haya.
Uh-huh. ¿Y te acordás cuál fue la última obra que adquiriste y cuándo?
¿Dónde? La obra que adquirí ahora en la Feria de Rosario.
¿Ah, sí? ¿Hace poquito?
Hace poquito, sí.
¿Y cómo es la vida de un coleccionista?
Bueno... A ver, creo que debe tener que ver también con la época generacional, ¿no? del coleccionista, ¿no? Me parece que yo ya estoy en una etapa donde mis obligaciones laborales las estoy disminuyendo, entonces eso hace que lo que el arte en su momento ocupaba un porcentaje en la vida de uno, hoy ese porcentaje está mucho más... tiene mucha más participación, ¿no? Porque producto, con el tiempo uno se va deshaciendo de un montón de situaciones.
Que al tener más tiempo visitas más vernissage, viajas y ves afuera.
Por supuesto. Y bueno, vos sabes perfectamente que quien estamos metido en este circuito, yo recibo no sé cuántos mails por día de
opening de
esto.
Argentina,
o sea que si quisiera vivir los 7 por 24 con el arte, lo podrías hacer
perfectamente.
Cualquiera. Quiero que en algún momento, cuando tenga un retiro definitivo, que obviamente en algún momento va a pasar, y bueno, creo que hoy el arte va a ocupar un espacio muy importante en mi vida.
Uh-huh. Y una pregunta, así que no te puedo dejar hacer, que también le hago a muchos artistas. ¿Qué es para vos el arte? ¿Cómo lo definirías?
¿Cómo lo definiría? El arte, la definición del arte es como la filosofía. Hay 7 millones de definiciones, ¿no?
Sí, pero yo... por ahí tenés una... Esta es mi definición.
Yo lo que digo es que hoy, porque eso también fue cambiando, evidentemente, ¿no? Así como te cambia la visión y el ojo, también a uno le cambia la visión del arte, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí quisiera parafrasearlo a Nietzsche, ¿no? Que decía que para mí hoy, y eso me pasa a mí, creo que es la vida sin el arte no tiene sentido.
Tal cual. No. ¿Cómo la estás pasando?
Muy bien.
¿Te gustaría decir algo más?
No, a ver. El otro día asistí a una clínica de coleccionismo federal.
Sí, yo estaba.
Lo strano gioco del destino.
Marcela, qué interesante, ¿no? La explicación que nos dio, cómo fue su acercamiento al arte, ¿no? La explicación que brindó el coleccionista de arte Daniel Raceto.
Sí, sí, la verdad que muy interesante, muy clara, para que vea que muchísima gente se puede ir acercando al arte. También en las subastas tienen arte en papel que se puede ir comprando. Chica, también obra chica, así que todos nos podemos de alguna manera ir acercando al arte, ¿no?
Bueno, en realidad, cuando las personas compran un artículo para su casa, ¿no?, porque les gustó, ya están adquiriendo arte. No tiene que ser un cuadro con un marco recargado, ¿no? Ya es arte.
Ah, no, ya es arte, sí.
Ya es arte.
Bueno, hay de todo, depende del gusto también.
Obviamente.
Pero ya es arte.
Obviamente, es muy ecléctico, es un universo muy amplio, pero muy interesante, ¿no? Y la claridad de sus conceptos.
Eso me gustó mucho de la nota, la claridad con que transmitía todo lo que se le iba preguntando.
Perfecto.
Y muy ameno también, muy amable, tomamos un cafecito ahí con el camarógrafo.
Bueno, de
y
hecho...
él, charlamos un ratito más y bueno, próximamente va a haber otra nota de Daniel Raceto, por supuesto, más adelante.
Sí, de hecho en tu Instagram están unas imágenes.
Están las fotos, unas imágenes.
Donde se puede apreciar parte
después,
de su colección.
Sí, y también después... lo van a ver en mi canal de YouTube, toda la nota completa con todas las imágenes, la
Perfecto.
Filmación, todo. Así que esto,
recordame,
todo completo.
Recordame tus redes sociales, Marcela.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Acreditados, @ Fierecilla Marce, que ahí pueden ver las fotos ahora de Daniel y en Acreditados también.
Bien.
Y mi canal de YouTube.
Perfecto. Una pregunta, Marcela. ¿Es verdad que el perrito del arte está recibiendo muchas felicitaciones por el Día del Amigo?
El perrito del arte tiene un montón de amigos y es el guardián de la manada.
Perfecto. Muy bien. Su bandita, Huguito, ¿no?
Huguito, Atila, Pulguín. No. Una cosa.
Una banda. Y él es el guardián de la manada. De hecho.
Y eres el guardián de la manada. Aparte, viste que. ¿De qué se hablaba en mi cumpleaños también? Del perrito del arte.
Exacto. De hecho, tiene una chaqueta que dice el guardián de la manada. ¿Eh?
Por eso mismo. Y aparte es el perrito mimado de los artistas, los coleccionistas, todo, ¿eh?
Perfecto. Bueno, te mando un gran beso y cierro el programa.
Dale, besos, saludos a toda tu querida audiencia y a Leo.
Listo. Y finaliza
chau.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, gracias por acompañarnos. Recuerden, nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Y atención, antes de irme, un saludo especial para Olga de Lanús, que nos está escuchando con su nieta Niara. Olga, gracias por acompañarnos y seguí disfrutando de Acreditados todos los sábados a las 10 de la mañana. Yo soy Julio García Lorrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. En los controles, Leonardo Arce. Leo, muchas gracias. Buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue... Acreditados.